Y tercer día en Campus Party. En este momento se está llevando a cabo una charla sobre acta y propiedad intelectual. Todos estos temas que últimamente han surgido, vamos a verlo un poco y después nos damos una vuelta para lo que voy a hacer el día de hoy.
Yo quisiera empezar preguntándole a Agustín y a León Felipe, ¿cuál es la postura alrededor de cómo presenta hoy el dilema de los derechos de autor? Empezar platicando cómo entendemos el concepto de derecho de autor y llevarlo un poquito hacia cómo lo entendemos en el tema del concepto digital, que es el que hoy nos preocuparía en particular instancia. Adelante.
¿Por qué son importantes los derechos de autor? Pues muy sencillamente porque los derechos de autor están presentes en cualquier momento de su vida durante todo el día. En el momento en el que veo aquí que están usando cámaras, en el momento en el que están usando su computadora, en el momento en el que están usando video, en el momento en el que hacen un escrito, en el momento en el que ven la televisión, en el momento en el que van al cine, en el momento en el que van del baño a su cuarto y hay cuadros, todo eso es un derecho de autor y todo eso está protegido o implicó que alguien lo hiciera.
Y no caer en este absurdo de decir, bueno, es que lo restringimos tanto y nos queremos aferrar tanto a una filosofía de hace 200 años que lo convertimos, uno, en inoperante y dos, en criminalizar a la comunidad completa.
Nuestra ley es constitucional. Hay un detalle, hay un dato muy interesante. Apenas hace unos meses atrás, no me acuerdo si 12, pero aquí hay expertos que me pueden corregir, apenas el Congreso Federal tuvo facultades para legislar en materia de derechos de autor. ¿Qué significa? Que antes teníamos ley, pero que no había una autoridad competente para dictar ley. No obstante, que esa es la ley que se aplica.
En esta batalla, recordarán ustedes recientemente, hace unos meses, la intención de varios legisladores de grabar Internet como parte, considerarlo como un impuesto. Hay que cobrar impuesto en el Internet que se utiliza, porque como ya vimos que es, pues tienes lana para comprar el aparatito y te quieres conectar, pues ahí te puedo grabar una lanita adicional. Y entendían Internet como un artículo de lujo. Y entiendo, veo así cejas que se levantan y así estuvimos varios meses, varios, de modo que... Y en esa desesperación y frustración a nivel usuario, nace un movimiento generado por el doctor Pisanti, por León Felipe y por todos los que usamos Twitter y en su momento participamos con Internet necesario, pero uno de los actores que resultaron verdaderamente maravillosos conocer en el camino, porque no pensamos que existieran, fue el senador Castellón, al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que fue, por cierto, el primer legislador que se preocupó por la inquietud que estábamos expresando en línea y nos dijo, oigan, a ver, platiquemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y cuéntenme. Y tuvimos una relación muy interesante porque hubo un acercamiento a nivel ciudadano con un legislador, pero no fue necesario cerrar Reforma, no fue necesario gritar groserías, no fue necesario hacer nada. Al contrario, fuimos muy ecológicos en nuestra solicitud, pero fuimos muy puntuales en lo que no estábamos de acuerdo.
En el tema de acta es exactamente igual. En el transcurso de la discusión de Internet necesario, una compañera activista de repente refirió a un tema que desconocía, al menos yo, en el Senado y la mayor parte de los legisladores, que era el acuerdo antifalsificación y antipiratería. Lo desconocíamos. Es más, yo pensé que me estaba hablando de otra cosa cuando me hablaba de acta, y hasta como a la tercera o cuarta referencia me di cuenta que era un tratado internacional que negociaba la Secretaría de Economía junto con representantes de otros 14 países para poder proteger el derecho de autor en nuestro país de acuerdo a un planteamiento internacional. En primer lugar, eso sonó medio normal, pero lo que no sonaba normal era la secrecía con la cual la Secretaría de Economía estaba negociando acta. Después lo reclamamos y nos decían, bueno, que no eran secrecía, que ellos estaban haciendo la negociación que se hace en todo acuerdo internacional. Lo que pasa es que la información, incluyendo a los legisladores que la hemos solicitado, ha llegado a cuentagotas y ofendiendo la inteligencia de ciudadanos y legisladores.
Les voy a leer literalmente un enunciado, y no les voy a decir quién lo dijo. Dice, una forma de imperialismo cultural, refiriéndose al ACTA, es una forma de imperialismo cultural, puesto que se trata de exportar determinados aspectos de la ley del copyright de Estados Unidos a todo el mundo. Independientemente de quién lo dijo, creo que no se imaginarían ustedes de qué empresa viene esta afirmación. Y viene de Daphne Keller, que es abogada de Google Incorporated.
Me encuentro en la zona de Campus Experience, es la zona a la que cualquier persona que quiera venir puede entrar. Les recomiendo que se den una vuelta para que conozcan un poco de lo que se está viviendo aquí en Campus Party. Me parece que abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lo voy a confirmar, de cualquier forma se los pondré ahí abajo en el post, en el blog, y pues vamos a ver cómo está la onda por aquí adentro. Básicamente lo que hay aquí son los stands de los patrocinadores, hay quienes traen muy buenas cosas, como es el caso del Tec de Monterrey, que trajo una pista de go-karts para los niños. Tenemos dar a conocer los proyectos que están llevando a cabo los diferentes patrocinadores. Por ejemplo, en la parte de Campus Verde tenemos a Pemex y Pronatura, y dan a conocer todas estas actividades que se realizan para la conservación de la naturaleza aquí en México. También aquí en la zona de Campus Futuro hay diferentes proyectos sobre tecnología que viene. Por ejemplo, vamos a ver un poco. Tenemos Alsoy, una nueva especie de robot para el mercado de consumo doméstico. Stop It, que es un secuenciador musical, un jardín robótico, Mesa Habitat. Y en un evento así no podían faltar las guerras de robots, que están justamente aquí atrás. Y el gobierno mexicano tampoco podía faltar. Tienen un stand de Conaculta en el cual es posible realizar recorridos virtuales de diferentes museos. Inclusive tienen uno de el Zócalo en 1910, hace 100 años. Está bastante interesante. Y al igual que el año pasado, tienen la zona de inclusión digital, en la cual tienen mesas con computadoras para dar el primer acercamiento a varias personas que vienen. Por ejemplo, he visto a muchas personas de la tercera edad y muchos niños que se acercan por primera vez a toda la tecnología. Entonces, que es otra de las cosas que dijeron en la inauguración por parte de Secretaría de Educación, de en 5 años reducir la brecha digital. Y hoy por la tarde estuvo aquí Ben Hammersley, que es el editor de la revista Wired en el Reino Unido. Es periodista y ha cubierto conflictos como el de Irán y Afganistán. No pude estar en la conferencia porque tuve que ir a clases, pero seguramente si entran a Campus TV podrán encontrar la liga para ver su conferencia completa. También en la noche se grabó aquí el Akira Late Night, que bueno, es conducido por Akira Reiko, conocido así en las redes sociales, y tuvo como invitados a Akira Yamaoka y a Daito Manabe. Daito Manabe también tuvo su conferencia hoy en la tarde, a las 7 de la noche, que tampoco pude estar otra vez por estar en la escuela. Y Akira Yamaoka tiene mañana su conferencia en la noche, pero tampoco voy a estar porque voy a estar en la escuela. Pero podrán verlo en vivo a través de Campus TV, o si no pueden verlo en vivo, también después estará la liga para los videos grabados. Eso fue básicamente lo que pasó aquí hoy, lo que hice aquí hoy. Y bueno, mañana será otro día. Nos vemos.